Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Ya mismo empezamos aquí en La Máquina, en Radio Uruguay, con todas las repetidoras del interior del país, en la 94.7 FM y en la 1050 AM. Vamos a hacer una entrevista ya de pique, una entrevista que esperamos que sea, va a ser la entrevista de fondo de este programa de hoy, amigos. Estamos llamando al otro lado del charco, allá en Buenos Aires, para hablar con la escritora argentina Liliana Villanueva. Liliana Villanueva, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Por aquí estoy, sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
Liliana Villanueva es alguien que, bueno, que en su momento está muy vinculada al Uruguay, venía muchas veces, escribiste un libro sobre María Esther Giglio, en realidad no era su... podemos hablar de ese libro, me acuerdo de María Esther, que sí. se llamaba Lloverá Siempre.
Lloverá Siempre.
Lloverá Siempre. Lloverá
y siempre. Que salió la reedición hace poco, el año pasado, a fin del año pasado.
Ah, no sabía eso, no sabía. ¿Salió por Planeta
sí,
también?
Salió la reedición. No, salió por Criatura, Uruguay. Sí. Salió la reedición, la verdad que no cambiamos mucho, corregimos dos tonterías, pero cambió el color de la tapa. Yo quería que se reconociera que es otra edición.
¿Vos sabés que no lo vi?
Es un color que se aproxima. Sí, no sé por qué no está, no me ponen ahí en las vidrieras.
Porque salió acá en Criatura Editora, había sacado un premio ese libro, ¿no?
Claro.
Sí, había premio Casa de las Américas, ¿no?
Tenía un premio, sí, sí, mirá, todavía no me pagaron.
Premio Casa de las Américas, 2017, ¿no?
Tremendo.
Así que está editado. Bueno, sí, y tenías, este es un libro, un librazo, donde de alguna forma en primera persona hablabas desde el punto de vista de María Esther Giglio, las vidas de María Esther Giglio, esa periodista, esa especialista en entrevistas de fama continental, de fama internacional. María Esther Giglio era una gran, gran entrevistadora, además de ser muchas más cosas, de entrevistar a la gente, claramente. Eso aparece en tu libro. Y hay un libro anterior que acaba de salir, o por lo menos a mí me llegó, de Planeta, creo que hace 15 días, una cosa así, o el mes pasado, que en el cual también Liliana Villanueva utiliza la primera persona para hablar de este librazo. Es un gran, gran libro, no solamente porque tiene tiene 300 y pico de páginas, sino porque es un gran, gran libro que aquellos que no lo han leído, bueno, y que quieran o les interese la escritura, la narración, la literatura, es un libro que está en la categoría de los imperdibles. Me refiero a Las clases de Eve Ujar, o Eve Ward, como le digo yo, pero era Ujar, la gran escritora argentina. Esto está editado por MC y es una edición ampliada y dice definitiva de lo que fue aquel libro en el 2015 que ganara el premio del lector de la Fundación El Libro de Buenos Aires y que ha sido traducido al portugués. Esta es una reedición ampliada. ¿Cómo fue? Perdón, si te parece, Liliana, antes de hablarme de esta reedición, si te parece, que nos cuentes a nosotros cómo surgió este libro, Las clases de Eve Ujar.
Sí, bueno, primero que esta reedición ampliada, definitiva, como la quieras llamar, en realidad es otro libro, es un libro que tiene el mismo título, pero es como la matrioshka grande, ¿no?, que contiene a la más chiquita, que es el libro de Las clases de Eve, que sacamos en el 2015, en otra editorial más chica. El libro surgió un poco de casualidad, como surgen las cosas a veces más importantes en la vida. No digo que el libro sea tan importante, pero a mí me pasó que yo estaba trabajando, o sea, estaba yendo al taller de Eve, ya hacía bastante tiempo. Yo conocía en ese entonces al editor Damián Ríos, que recién había abierto, digamos, fundado una nueva pequeña editorial con un colega poeta. Y yo venía del taller a una de estas ferias que se hacen en la calle de manera a veces un poco, no sé, un poco informal, uh-huh. digamos, y me preguntó en qué estás. Él había leído un texto mío que tenía, era una crónica de Rusia, que le había gustado mucho, ya hacía bastantes años, hacía, no sé, 7 años, y me había pedido crónicas rusas, textos de Rusia. Yo no tenía tanto material entonces como para llenar un libro, digamos. Tenía de otras cosas, tenía temas uruguayos, mirá, pero no... Uh-huh. pero no de Rusia, no en ese momento. Entonces me preguntó en qué estás, y yo le dije que estaba pasando en limpio las clases de EBE. Pero le podría haber dicho, no sé, está por llover, cualquier claro. cosa. No sé por qué le dije esa frase. Uh-huh. O sea, había pasado en limpio algunas clases de EBE cuando vivía en Uruguay, en el 2010. Esto que te digo fue en el 2014, o sea, 4 años más tarde, y yo siempre estoy como tomando notas, ordenando mis notas, y bueno, y me dijo, me interesa. Cuando un editor te dice me interesa, claro. es porque ve que hay un libro atrás, ¿no? Esa fue casi mi primera experiencia con un editor, y cómo empieza a formarse un libro en la mente mucho antes de que uno lo tenga escrito. Claro. Y bueno, y después hicimos una reunión con él y con su nuevo socio, porque era todo muy nuevo en esa época, habían ya publicado algunos libros. Nos encontramos en un café acá en Buenos Aires y les mostré mis apuntes, pero yo no tenía ni la estructura del libro ni nada, y creo que me vieron un poco como perdida. Pero bueno, yo soy, o era, no sé, de profesión arquitecta, y supongo que como todos los neuróticos del mundo construimos castillos en el aire. Y los que tienen la profesión de fondo de arquitecto ponen algunos ladrillitos más, y bueno, en un par de meses ya tenía la estructura de un libro armado. Lo llegué a hacer, no sé cómo, pero lo llegué a hacer.
Digo para aquellos que nos están escuchando, no todos sí. Conocen a Eve Ujar, pero para explicar un poco cómo unos sí. editores te preguntan si tenés algo y después vos le mostrás que prácticamente no tenés casi nada e igual siguen interesados, era porque el prestigio sí. como cuentista, sí. como narradora de Eve Ujar, estaba ya muy consolidado. Ella, estoy viendo acá en Wikipedia, no sabía, su primer libro es del año 62, según acá, ¿no? Un libro de cuentos.
Sí. Y ella, 63, si no me equivoco.
Bueno, aquí dice Dios San Pedro sí, y las Almas del 62 y Elí Elisa Bactani del 62. 63. Y ella fue siguió en actividad publicando hasta el 2000, bueno, hasta que falleció en 2018, incluso se publicaron sí. libros póstumos en el 2020. Lo que quiero decir es que sí. era alguien que tenía una carrera, carrera se reiría Ever si nos escuchara hablar de carrera, ¿no? Pero que tenía un oficio como escritora impresionante, y a la vez tenía talleres literarios a lo largo de muchísimos años. Encontrar a alguien como Liliana que dijera estoy pasando las clases de Eve Ujar, obviamente esto explica por qué estos editores siguieron prendidos igual, aunque en ese momento no tenías mucho para ofrecer.
Sí, Damián la quería mucho a Eve, la conocía, uh-huh. yo mismo lo conocí a él en una clase de taller, porque uh-huh. Eve invitaba poetas, invitaba escritores o escritoras, amigas, para que nos hablaran del mundo de los libros, de cómo habían publicado, que nos explicaran cuestiones sobre el cuento. Y también una vez invitó a Damián Ríos para que él nos contara un poco cómo era el mundo editorial, ¿no? Del que estábamos la mayoría bastante alejados. Uh-huh. Eve siempre fue una escritora oculta, digamos, era una escritora de culto uh-huh. y oculta.
Sí, 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 o escritora para escritores también, escritora para escritores, o sea, estaba muy bien considerada por los escritores.
Sí y no, o sea, uh-huh. sí, o sea, te doy toda la razón del mundo, pero al mismo tiempo no es la escritura que uno se imagina para un escritor intelectual o un escritor de escritorio, digamos, claro, o sea, claro. es una escritura que busca los temas muy simples, que busca el detalle, en la vida cotidiana, no uh-huh. no es un escritor intelectual, ¿no? Claro. En los primeros libros la tachaban de de escritora ingenua y le daba mucha bronca, mucho fastidio.
Claro, como que era naif,
pero bueno,
como una cierta, una mirada naif, que es lo mismo que decían de, digamos, ella tenía varios ídolos, o digamos ídolos no, pero gente que admiraba, y uno de ellos era Felisberto Hernández, y de Felisberto Hernández
bueno,
decían
ella lo consideraba
su
maestro, claro, ella lo consideraba su maestro, aunque nunca lo había cruzado en la vida. Hasta el último día dijo que el Felisberto Hernández era su maestro, había sido su maestro. Naif era una palabra que se puso también de moda en esa época cuando Eva empezó a publicar. Pero volviendo al tema, que a la pregunta que vos me hiciste, no hay que olvidar que en el 2012, yo volví, un poquito antes, 2010 creo que fue, o 2010-2011, Alfaguara le publicó a Eve los cuentos completos. Yo recuerdo que un poco en broma le dije, Eve, te consagraste, ya estaba consagrada entre escritores y alumnos y lectores y lectoras. Pero bueno, esa fue una especie de consagración editorial, digamos. Entonces, si 2 años más tarde un editor de una editorial nueva, fresca, ¿cómo se llama?, independiente, te dice, me interesa, bueno, es todo lo que vos explicaste y todo lo que hay atrás de eso, ¿no? Claro. Eve ya estaba como, ellos le habían publicado un libro.
Sí, en Blat y Ríos, en Blat y Ríos también apareció un libro de cuentos de Eve.
Exactamente, había un libro de ella, sabes que no me acuerdo, el gato, algo.
Sí, el gato, sí, yo lo tengo ese libro, sí, cuentos que el gato.
El gato sobre la mesa o una cosa así.
Sí,
y son cuentos que rescataron ellos, que rescató Damián Ríos, que la consideraba mucho, que la seguía ya desde el principio. Y teniendo a Eve ya en su catálogo, era como un broche, digamos, publicar sus clases, que es un tipo de libro que no hay mucho, en realidad, en el mercado, ni en el mercado argentino ni en el internacional. Hay muy pocas clases de maestros. Bueno, vos escribiste las clases de
las conversaciones con Lebrero, sí, las conversaciones con Lebrero, sí.
Las conversaciones, que son, bueno, pero que hablan de los procesos de escritura.
Claro.
Y eso era algo que a mí siempre me había interesado, me interesan todo tipo de procesos, sobre todo los procesos de escritura, los procesos creativos, etcétera. Y bueno, yo estaba como en eso, y estaba buscando libros para entender en eso que me había metido desde otra profesión bastante distinta, que era la arquitectura, y yo quería aprender a escribir. Y me daba cuenta que más allá de los libros de entrevistas a escritores, no existía un libro así. Y bueno, fue una suma de casualidades, ¿no? Para responder a tu pregunta, un poco yéndome por las ramas.
Sí, bueno, luego en el 2000, eso fue, digamos, la primera edición de las clases de Eve Bújar, se publicó en el 2015. En el 2018 vos publicaste
2015.
Maestros de la Escritura en el 2018. Este libro que acaba de ser reeditado, las clases de Eve Bújar, el de que sacó Planeta por Editorial MC, hay que decir, bueno, lo acabas de decir, es que es un libro ampliado, muy ampliado, digamos, debe tener seguramente, no sé si un 100% más, o bueno, pero mucho, es grande,
más.
Es un libro grande, ¿no? Más.
Sí, más.
O sea que es
más
del doble. Es más del
yo
doble.
Me imagino, sí, yo busqué un poco la analogía con la matrioshka, pero también podés imaginarte que tenés una casita que funciona bien, que está bien como para vivir adentro, y le construís una especie de edificio encima, sin romper la casa, digamos, como manteniendo ese espacio. Y bueno, este es el edificio, digamos.
Claro.
Yo creo que ya no va a haber las clases 2 o las clases 3 o una cosa así, ya está. En ese sentido, se usó esta expresión que no me gusta mucho, que es definitiva. Yo creo que nada es definitivo, pero bueno, para el medio editorial es necesario aclarar que ya está, que acá se termina ese trabajo, digamos.
Bueno, Eve Bújar, una de las cosas que dice, que lo que me sorprendió la primera vez que lo leí, me sigue sorprendiendo la segunda vez que lo leí o ahora, y que obviamente lo subrayo una y otra vez o lo doblo las páginas, es que para hablar de recursos de la escritura, para ver cómo se puede escribir un buen cuento, Eve hace mucho hincapié en la mirada o en conceptos que son filosóficos o psicológicos, no tan, digamos, sí, de la mecánica narrativa. A ver, para que nos entiendan los amigos de La Máquina de Pensar. Dice en un momento, sí, todo arte es el arte de escuchar. O dice en otro momento, todo lo que se exhibe o se expone en la escritura debe estar hecho desde la observación y de la especificidad de los hechos. Y después dice en otro momento, el proceso de idealización es lo que nos impide ver la sí, realidad como es. Nos impide ver la realidad sí, como es. Estas tres frases que elegí al azar, digamos, ¿no? Por ejemplo, otras que me acuerdo, por ejemplo, ahora me vienen a la memoria, la idea de que no se es escritor, somos personas que escribimos, porque el decir que sos escritor ya te pone un peldaño, un escalón por encima de la gente, y hay que estar a la altura de sí, la gente para poder verla, sí, escucharla.
Un nivel, ¿no?, superior, tenés razón.
¿No? Y esto estoy, acabo de decir tres cosas de un libro de 300 páginas que es sí, todo así, ¿no? Es una...
Sí, sí, está muy bien que recurras a esas tres cuestiones, porque es básico, es fundamental en el libro, en lo que sería la enseñanza de Eve, ¿no? Es totalmente fundamental y tampoco tenemos que olvidar que ella viene de la filosofía. Ella uh-huh, fue docente de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Antes había sido maestra, directora de escuelitas en los suburbios. Ella viene ya con una historia muy fuerte de enseñanza, ¿no? Acompañada con esta otra profesión medio rara que tenemos algunos, que es la de escribir, claro, ¿no?
Y sí, aparte, digamos, estamos hablando de alguien que fue profesora de la U, de la Universidad de Buenos Aires, sí, pero que ella no tenía sí, nada de académico, al contrario. Y sobre no, todo cuando yo hablé solamente una vez con ella, digamos, que vino aquí a Montevideo, la grabamos, pero también hay otra entrevista que le hice por teléfono que salió brillante.
Sí, telefónica, me acuerdo.
Sí, telefónica, sí, salió hermosa, hermosa entrevista. Y ella...
Sí, muy buena.
Cuando uno hablaba con ella, lo que menos pensaba que había sido una profesora de la UBA y de filosofía, ¿no? Nadie, ¿no? Ella hablaba como sí, si todavía fuera una maestra rural o de una directora, ¿no?
Claro.
O sea,
Sí. Ella era muy de tener siempre un cable a tierra. Uh-huh. Esa es una expresión muy de ella, ¿no? De tener siempre el cable a tierra. De no olvidarse de que no somos... O sea, que los escritores, si concordamos en llamarnos así, digamos, uh-huh, que no somos seres superiores ni nada por el claro, estilo. Somos gente como otras personas que pagan sus impuestos cuando les alcanza la plata y que además de todas las cosas que hacen en la vida, escriben.
Claro, claro.
Y que a veces tienen la suerte de publicar. Pero volviendo a lo que decías antes, que me quedé un poquito colgada en mi respuesta, porque no llegué a pensarlo bien. Vos hablaste del proceso de idealización. Sí. Ella no es que tuviera algo en contra del, o sea, hay que separar idealización de imaginación. Es cierto que no confiaba mucho en la imaginación, porque normalmente cuando uno piensa en escritura piensa, no sé, en algo creado por una mente del escritor o de la escritora. La idealización es tiene que ver con todo, tiene que ver con idealizar la posición del escritor o de la escritora, idealizar a los personajes, idealizar la infancia, idealizar el objeto mirado.
Claro, claro.
Si vos lo idealizás, no lo ves, porque le pones el filtro de que es una cosa ideal, ¿no?
Y encima, te lo estás alejando. Sí. O sea, ella dice, cuando a los escritores les preguntan si escriben a máquina sí, o con una lapicera, o si escriben por la mañana o sí, por la tarde, eso son pavadas, sí, dice ella. Todo es parte de una idealización de la figura del escritor como si eso fuera sí, lo importante. Y lo importante es el cable a tierra, que es mirar, observar, tratar de hacer las cosas como digo en el momento, ¿no? Otra frase, dice, ahora es el momento de hacer esta cosa de la mejor manera posible, que es escribir. Hay que concretar, no vivir en borrador.
Claro. Bueno, te voy a confesar algo. Yo una vez, no para este libro, porque este libro está basado en las notas que yo tomé durante más de 10 años, yo una vez intenté, para otro texto que estaba preparando, cuando surgió las aplicaciones de inteligencia artificial, uh-huh. dije, bueno, vamos a ver si llegaron a tanto. Entonces tecleé, porque no lo hice con vos, lo hice tecleando, eran las primeras que salían hace ya bastantes años atrás, y le dije, quiero que me digas desde la primera persona de Eve Ward, la escritora argentina, le di bastantes datos, que me hables de su vida. Y bueno, pensó un poquito y me respondió, yo tuve una infancia feliz, punto. Y dije, ¡no! Eso es la idealización de la infancia. Me quedé muy tranquila porque pensé, bueno, no llegaron a tanto. Esto es una idealización que está hecha desde, no sé, miles, millones de informaciones, de máquinas, con una especie de armonía de la escritura y de la vida que viene seguramente de Norteamérica. Uh-huh. Eve, por ejemplo, para darte un ejemplo, más allá de la inteligencia o no artificial, Eve nunca habría dicho una frase así.
Claro, claro.
Porque primero que la infancia nunca es feliz. Puede ser que el recuerdo sea feliz, pero la infancia no. La infancia es larguísima, uh-huh. el tiempo no se acaba nunca. Uno se aburre en la infancia y pasan montones de cosas que uno se ha olvidado, además. Y segundo, que la expresión feliz no dice mucho, porque hay muchísimos tipos de felicidad.
Claro, claro. ¿No? Cierra, la expresión feliz cierra. Ella dice que hay adjetivos,
claro.
o sustantivos que cierran, claro. y que por eso hay que matizarlo. Sí. Dice, por ejemplo, si un personaje es pobre, uno cree que porque es un pobre o es pobre, con eso no nos está diciendo nada, porque pobreza ha habido en la humanidad desde siempre y hay que ver qué clase sí. o qué tipo de pobre, un pobre específico. Si es una persona, es específica y única.
Claro, uno puede ser pobre con los amigos y no con el dinero. Uh-huh. Entonces te irías al nivel de la generosidad, por ejemplo, ¿no? O sea, hay algo que ella tenía un poco en contra del adjetivo, que eso tenía que ver también con su experiencia de taller y también porque decía que, bueno, que Félix Alberto Hernández no adjetivaba. Yo uh-huh. después encontré bastantes buenos sí, adjetivos sí. en los textos de Félix Alberto. Yo, sí, pues ya se quedaba en la metáfora, en las metáforas de Félix Alberto Hernández, que eran fantásticas. Yo un poquito no estoy del todo de acuerdo con esa idea del adjetivo. Yo creo que al adjetivo hay que buscarlo, y no siempre la metáfora funciona. Yo he tenido una alumna, no diré ningún nombre, pero he tenido una alumna que estuvo en Hiroshima uh-huh. y que necesitaba una metáfora para relacionar a esa ciudad que era totalmente normal, que para mí ese era el tema, que Hiroshima era una ciudad normal, que la gente se levantaba a la mañana y iba a trabajar, y ella buscaba una metáfora para asociar la explosión de la bomba atómica con el sol que salía por el oriente. Y bueno, era grotesco.
Claro.
Y yo le decía, no te metas con la metáfora, porque la metáfora puede ser muy peligrosa, sobre todo cuando no tenés una experiencia de escritura, ¿no? Por eso yo creo que hay que
sí.
hay que trabajarle el adjetivo, uh-huh. hay que buscarlo, ¿no? Uh-huh.
Sí, ella dice que el adjetivo cierra y la metáfora abre, ¿no? Porque la metáfora nunca es explícita, digamos, nunca es mecánica. En cambio, el adjetivo puede ser. Y dice que siempre hay que volver al eje y que la puntuación es la respiración del texto y que no hay que aferrarse a las palabras ni dejarse llevar por ellas. Yo recuerdo que en la entrevista que le hice, dice de Felisberto, dice esta frase que es que la literatura está un paso antes de la conclusión y que Feliberto te está contando una historia, sí. una historia, y cuando va a concluir, sí. Mira para otro lado y empieza otra historia y no la concluye. Y después empieza otra historia y no la concluye. Sí. Entonces, sí. en esa no conclusión es que según ella vive la literatura. Por eso, todo lo que estás diciendo.
Totalmente.
De no cerrar la literatura con, bueno, era rico y malo, o era bueno y pobre, ¿no?
O era un horror, estar en Hiroshima es un horror,
claro,
¿no? Entonces
claro.
hay una oración que es que es simplemente horror, punto.
Claro.
Pero bueno, explícame qué significa esa ciudad para vos, qué es la historia y qué es esa normalidad que te molesta como turista en realidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, era la idea de Eve. O sea, yo no estoy de acuerdo con toda la enseñanza de Eve, pero eso también es algo que ella abría en los talleres, ¿no?
Uh-huh,
no.
Uh-huh.
Hay algo que me parece importante remarcar, y es que para mí Eve fue una gran maestra, además de gran escritora, fue una gran maestra, pero que no hizo escuela. El Lebrero hizo escuela,
claro.
Eve no.
Uh-huh, claro.
Porque la gente que salió del taller, vos no la reconocés como como alumno de
sí, sí, que pasaban a través del taller de Eve Bújard, pero no pasaban a través de una estética, no aparecían con una estética, sino que cada uno seguía su propia voz, ¿no? La voz personal, ¿no? Básicamente.
Claro. Y eso tiene que ver un poco con las lecturas, porque si vos, o sea, vos conocés también otros talleres, uh-huh. Yo he ido a bastantes talleres de acá de Buenos Aires,
uh-huh.
Y por lo general hay como una línea de taller, ¿no? Está el cuento norteamericano, uh-huh. el cuento muy efectista, ¿no? Que es que en la literatura argentina, no tanto en el uruguayo, pero en la literatura argentina se nota ese rebote del efecto del cuento norteamericano en los uh-huh. textos. Yo lo noto cada rato.
Sí, sí, sí.
Y Eve era como muy dispersa en las lecturas. De Feliberto se iba a Chekhov. De Chekhov se iba a Clarice Lispector. De Clarice Lispector se iba al peruano Loaiza, que no era muy conocido.
O a Morosoli, era fanática.
O a Morosoli.
Es la única escritora argentina con la cual yo he hablado que, bueno, que me habló muchísimo Morosoli, ¿no? O sea, de hecho, justo cuando la entrevisté, había salido una edición de Morosoli en Argentina y la criticaba. Salió con muchas erratas, no sé qué. Nadie sabe de Morosoli en Argentina, o sea. Pero
claro, porque
no es un escritor que...
A ella le interesaba mucho el lenguaje campero, ¿no?
Exacto.
Y Morosoli tenía una mirada muy amplia de ese mundo. Sí, lo leímos mucho a Morosoli.
Claro,
en él.
Claro.
Sobre todo por los diálogos, que los argentinos somos pésimos con los diálogos. No sabemos dialogar. Que era otro de los temas de los que hablábamos en taller.
Ella dice, simplemente esto, Liliana, es para que los amigos de La Máquina de Pensar sepan, algo de lo que trae este libro de 300 páginas. Pero una de las ideas clave de Eve Bújard es: todo cuento tiene un pero, y se entra al personaje del cuento o a la historia del cuento, se entra por la fisura. O sea, todo tiene un pero, y llega a decir: no es lo mismo decir es chorro pero simpático que decir es simpático, pero chorro. O sea, sí, el pero es el conflicto. ¿Pero y la fisura?
Claro.
¿Qué sería?
El pero es el cuento. La fisura tiene que ver con tu experiencia de vida. Si vos desde bebito ya sabías que querías ser escritor y ya a los 4 años le dictabas a tu mamá o a tu papá los cuentos que algún día, estoy inventando, ¿no?
Uh-huh.
Que algún día ibas a publicar en una gran editorial, y toda tu vida te dedicaste, y yo conozco varios ejemplos de uh-huh. esto, y todo el tiempo te dedicas a hacer tu carrera, a ir construyendo tu carrera de escritor. Yo conozco escritoras que no leen, por ejemplo.
Uh-huh.
O sea, para mí es inconcebible escribir y no leer. Pero bueno, volviendo a la fisura.
A la fisura, ¿qué sería la fisura?
La fisura son las cosas que te pasan en la vida.
Uh-huh.
Son los accidentes, son las muertes, son las penas, son las depresiones, son las faltas de algo, son los abandonos. Por lo general es algo negativo, no tiene por qué ser. Una fisura puede ser un corte con tu país, por ejemplo, la emigración es una fisura de algo. Y a través de las fisuras vos te vas enriqueciendo con material de vida, que es lo que después te da esa riqueza en el momento de escribir.
Uh-huh.
En ese sentido, Eve no es la escritora efectista que busca, como en el cuento norteamericano, darle la vuelta y en una línea mata al personaje. No, o sea, si vos recordás, no sé, las películas de Kieslowski, del polaco Kieslowski, yo recuerdo que se llamaba, una historia corta sobre la muerte, una historia corta sobre el amor, y le dedicaba más de 2 horas a cómo un polaco intentaba matar al otro.
Sí, No Matarás, No Matarás, que te muestra una cosa en la película No Matarás, Kieslowski,
claro,
muestra que el cine en el cine norteamericano,
claro,
matan a alguien en 2 minutos, en 3, por ejemplo, para ahorcarlo,
sí, con un tiro.
Para aficionarlo.
Claro.
Normalmente en una película norteamericana
ahorcan
a alguien en 2 minutos y Kieslowski te muestra a alguien tratando de ahorcar a otro, un taxista que es terrible, y está 15 minutos luchando, y ahí es terrible para el espectador, ¿no? Ver todo eso.
Exacto. Sí. Bueno, para mí eso es un ejemplo de que hay que tenerle respeto al personaje y que matarlo es una manera de apartarse de la realidad. De resolver las cosas como diciendo, bueno, lo mato, porque no lo quiero trabajar, porque no sé construir a este personaje, porque no sé darle, no sé, la sombra o el fondo o el volumen que requiere un personaje cual sea, ¿no? Entonces lo mato. Hay escritores que dicen al final del libro, bueno, ya no sabía cómo seguir, ya había escrito 150 páginas, lo maté, ¿no? Bueno, Eve estaba en contra de eso. Por eso yo recuerdo mucho las películas de Kieslowski, que el amor no es el gran amor, es también un, no sé, un chico que se enamora de una mujer y la persigue, ¿no? Vuelvo a una escena, no sé, en Varsovia, por ejemplo, ¿no? Y ahí está la literatura, no en la cosa fácil.
Sí,
¿no?
Sí,
es como si decís,
no lo que está cerrado, sino lo que, digamos, está abierto o inconcluso. Llega
claro.
a decir una frase que es tremenda, Eve Ward, que yo me sorprendió, que dice, la indefinición es importante en la literatura, llega a decir, ¿no? Para precisamente
Totalmente.
Buscar cada uno de nosotros somos únicos, y los personajes deberían ser también únicos, y entonces ahí está también, bueno, un poco lo de la fisura. Ella dice esta frase que me parece maravillosa, lo importante no piensen tanto en el argumento, en la trama, sino lo importante es cómo repercute la trama, el argumento,
sí,
en cada personaje,
sí,
y cómo repercute en mí que lo estoy escribiendo, porque si a mí me pone de una forma, hay que aprovechar esa forma también. Entonces la idea es cómo nos pasa en la vida, dice, lo importante no es tanto lo que te pasó en tu vida, sino qué hiciste con ello, ¿no? Y en la escritura sería igual.
Claro. Claro, eso se puede entender también desde lo que ella entiende como el adjetivo. O sea, si el adjetivo cierra y la metáfora abre, la fisura también es una apertura.
Claro.
La fisura es una apertura porque de repente te pasa un mundo. O sea, un libro sin fisuras, un personaje sin fisuras, es un personaje hueco.
O plano.
Es un personaje que está siempre o plano, que lo estás mirando desde afuera, desde un plano rígido. Es un personaje sin vida. Ella no hablaba de personajes con vida. Por ejemplo, la gran literatura rusa no está bien escrita. Si vos lees a Tolstoy, o a Dostoyevsky, o a Gogol sí, Gogol es intocable en cuanto a escritura, pero Dostoyevsky y Tolstoy, con esos novelones que hacían, no eran novelones bien escritos, pero sus personajes estaban vivos.
Claro.
Y eso es lo que te llega del libro. O sea, no era una escritura perfecta. La perfección no estaba en la idealización y en la perfección del lenguaje, sino en crear personajes vivos, con dudas, con fisuras, con apertura, preguntándose el propio autor, el propio Tolstoy se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Y cambia, y de repente no entendés por qué el personaje cambia, ¿no? Porque eso es la vida. ¿Por qué reaccionamos una vez de una manera y otra vez de otra? ¿Por qué estamos caminando por la calle y de repente nos desorientamos y estamos en otro mundo? O sea, a mí me pasa eso. Uh-huh, uh-huh. No sé si será verdad o qué.
No,
pero
no,
a mí
es parte de la vida. Ella llega a decir esta frase, dice, hay que salir al exterior, hay que salir de la cárcel de sí mismo y ver la maravilla del mundo. Y a todos nos pasan continuamente cosas, y lo importante es que no pasan, ella habla de una chiquilina que se vive en un pueblo y dice, en este pueblo no pasa nada. Dice, pasan muchísimas cosas, pero hay que observarlas. En fin, las clases de Béjar es un tema infinito. Llevamos 35 minutos hablando de este libro de Liliana Villanueva, y yo pensé que íbamos a hablar menos. Mirá vos, Liliana, es maravilloso, digamos, es un libro que realmente te felicito, y bueno, y te agradezco que hayas escrito, ¿no? Y que hoy esta nueva edición esté sobre todo en todas las librerías disponibles, ¿no? O sea, que uno sea más accesible para el público uruguayo, ¿no? Aquellos que quieran escribir, creo que es un fundamental, un aporte muy importante.
Sí, y no solo para los que quieren escribir. Este libro me quedó un poquito más manual. Bueno, te agradezco todo lo que me decís. Me quedó un poquito más manual y era un poco la idea, pero no es un manual. O sea, también lo pueden leer actores, lo puede leer gente que le gusta leer, que le interesa la literatura. Hay gente que me ha dicho que es una especie de libro de autoayuda, porque te habla de los conflictos entre las parejas. O sea, hay mucha cosa adentro. No es que le quiera hacer promoción ni nada, pero fue tanto trabajo que la verdad que, bueno, me alegra que haya llegado al Uruguay. Me alegra mucho.
Sí, tiene esa
y te agradezco tu lectura.
Tiene esa mirada, volvemos al principio de esta entrevista, que es esa mirada filosófica, o psicológica, o existencial. Llega a decir en un momento, todos nosotros somos personas oscilantes, vacilantes, cambiantes, dice, perdón por la rima, ¿no? Y bueno, y por eso es que los personajes, la literatura debería ser así también, por eso el tema de la indefinición.
¿Sabés de dónde saqué esa frase?
¿De dónde?
¿Sabés de dónde saqué esa frase? Esa la pesqué de una entrevista que le hizo María Estarcilio en Buenos Aires.
Mirá vos.
Eso se lo dijo a ella.
Se juntaron las dos. Mirá vos.
Eso lo metí ahí. Eso lo metí ahí. Es pública. O sea, se puede usar esa frase. Por supuesto. Algunas cositas para completar frases o ideas las tuve que sacar. Yo tenía esa entrevista que es fantástica.
Me parece maravilloso.
Ellas eran amigas, además.
Me parece maravilloso.
Y esa frase, justamente, que vos citás, se la dijo a María Esther. Mira, qué casualidad.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, un librazo de las clases de Béjar. Liliana Villanueva, que supo tener en su momento una columna, La Máquina de Pensar, que se llamaba Taller Literario. Sí. Obviamente te lo agradezco, y que se puede escuchar ahí en el blog de La Máquina de Pensar. Nada, te mando un fuerte abrazo desde Montevideo.
Bueno, muchas gracias.
Amigos, después de la pausa, seguimos aquí por Radio Uruguay.